se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga, saludamos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y también a Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Buenos días. Cuidado con lo que decís, que habrá alguien grabando seguramente.
Sí, nosotros de hecho grabamos siempre para poderlo subir a la web, Rafa.
Se había enterrado después.
Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, y es que ya estamos a jueves.
Buenos días, Félix José Casillas.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rubén Amón.
Que ya estamos a jueves, Marta, ya lo sabemos, ¿eh? Claro. La cuestión es que mañana es viernes, ¿eh? Te lo voy a recordar.
Ah, bueno, no había caído.
Mañana es viernes y luego ya viene el lunes. Estamos
ahí muy bien. Siempre con el dato preciso.
Estamos. El chip de la España que madruga.
Ya casi es lunes. Casi es. Un minuto, que hoy tenemos mucha tela que abordar. Un minuto,
60 segundos. La España que madruga. Donde el cine.
7 menos 21 minutos en Canarias, vamos, vamos. Son las 8 menos 21 minutos en el resto de España, no se equivoquen, no se equivoquen. Hay 7 preguntas para iniciar la mañana del jueves, la primera de las cuales es...
Como si fueran caramelos, en la puerta del colegio las infantas dicen que se pusieron la vacuna china porque se la ofrecieron. ¿Os tranquiliza saber que no la robaron?
La segunda...
¿Cómo va a combatirse el eventual rebrote de la Semana Santa si la mitad de las comunidades va a cerrar y la otra mitad no?
La tercera.
Y no es un disparate que el criterio diferencial no sea el sanitario, sino el político. Las alianzas en marcha abren un frente de las socialistas frente a las demás, aprovechando o discriminando fronteras. Media España transitable, media España intransitable.
La cuarta.
Iba a decir que media España impresentable, pero hablemos de sanidad, que reconoce el coronavirus, se ha cobrado más de 70.000 muertos. ¿Cuándo se admitirá que la cifra supera los 100.000?
La quinta.
Supongo que sí, pero os lo pregunto. ¿Os sentís menos seguros con Villarejo en la calle?
La sexta.
¿Y cuánto confianza ofrece la justicia cuando hay que soltar a un delincuente así, por la negligencia e incapacidad de juzgarlo? Quizá menos politización y quizá más medios.
La séptima y última.
Villarejo no salió suelto, hay que aclararlo, aunque comparecía como un mártir y como un salvador de la patria. ¿Queréis una prueba?
Las cloacas no generan mierda, la limpia.
Pues hasta aquí las 7 preguntas, 7. Esta mañana. Y ahora vamos a contar cómo vienen los periódicos de hoy, que mira... Villarejo, Rafa.
Sí. Las portadas. ¿Cómo vienen los periódicos? Pues mira, vamos a ver, yo creo que los periódicos vienen amenazantes, pero incluso para el lector.
¿En serio?
Porque en sus portadas hay un hombre que mira fijamente al lector, ese hombre tiene pinta de villano de película, embozado en su máscara, con boina y parche en el ojo. Es el comisario Villarejo, a su salida de la cárcel, al que hoy Enrique Juliana describe en La Vanguardia como capitán pirata con aires de Paco Rabal. Qué pocas imágenes ha habido de este hombre que de tanto material ha surtido los periódicos, ¿no? Lo que hoy acompaña a su fotografía es una amenaza, en general, inconcreta. La amenaza de seguir desestabilizando con sus revelaciones a diestro y siniestro. El entrecomillado que destaca El País. ¿Han decidido hacer catarsis en España? Yo encantado. La Razón destaca otro entrecomillado. Las cloacas no generan mierda, la limpian. Por cierto, que la foto más impresionante es la de la portada de La Razón. La firma Luis Díaz y es un primer plano, en fin, absolutamente maléfico. Parece casi el cartel de una película. El Mundo habla de show. El excomisario que afronta un siglo de cárcel inicia el show. A veces habla de juego. Tres años y cuatro meses después, Villarejo sigue su juego. Y en El Español, otro entrecomillado, pero este no expresado ante los periodistas, sino al parecer ante otros presos antes de quedar libre. La voy a liar fuera, dice. Y ya te leo un último titular sobre el comisario, esto que dice el diario.es. Villarejo sale de la cárcel con la mitad de sus grabaciones aún encriptadas. Los audios del comisario han motivado en 3 años una treintena de investigaciones a políticos, policías, empresarios y banqueros. Un exministro del Interior está imputado y la ex número 2 del PP tuvo que abandonar la política. Las claves que protegen el material han impedido acceder hasta ahora a cerca del 50%, pero ya veis la influencia que ha tenido ese hombre que está mirando amenazante desde las portadas de los periódicos.
Hoy los periódicos, en todo caso, Rafa Latorre, tú que te los has leído enteros, hablarán de alguna otra cosa, aparte del comisario Villarejo, ¿no?
Hablan de muchas cosas. De hecho, hay muchos temas que compiten por los honores de portada. Mira, por de pronto, hay dos titulares que es muy, muy interesante leer juntos. Son los titulares que hablen La Razón y ABC. Empiezo con el de ABC. El gobierno cederá el control de las prisiones vascas en abril. Vitoria podría dar beneficios y permisos a los terroristas. Moncloa le organiza a Sánchez un acto de destrucción de armas de ETA almacenadas desde 2005. Titular de La Razón. El 80% de los presos de ETA ha sido acercado al País Vasco. Luego está lo de la vacunación de las infantas, lo de la situación de la corona. Dice hoy el Confidencial que el gobierno espera medidas en la corona que pongan fin al deterioro de su imagen. Y habla también de que miembros del Ejecutivo ya no ocultan su malestar, entre otras cosas por el freno de Zarzuela a medidas concretas para profundizar en la transparencia. Y claro, se refiere ahí la información de Fernando Garea también a la ley de la corona, que estaría preparada y, en fin, que estaría en estos momentos en stand-by. Luego está lo de los fondos europeos. Mira lo que cuenta el
mundo. A ver.
Profesor, el titular bueno para usted, sobre todo reservado para el final, ¿eh? No se
precipita. Vale.
Lo que cuenta el mundo. La ley de Sánchez atenta contra la norma europea para los fondos. Y el País habla de una condición concreta para adquirir esos fondos. La Unión Europea insta a España a atajar el empleo público temporal. Bruselas vincula la reforma al fondo de recuperación. El gobierno prepara cambios para limitar el uso de los interinos en la administración. Y ahora sí, este es el titular.
Atención, profesor, que este va por usted.
La vanguardia celebra el horizonte fiscal que se abre ante nosotros. Europa estimula a los estados a que gasten más hasta el 2023. Será por dinero.
Será por dinero, sí.
Y no olvidemos la pandemia y el miedo a una cuarta ola tras la Semana Santa. Ayer os hablaba yo de las temidas vacaciones. Antes eran las deseadas vacaciones, ya no, ya son las temidas vacaciones. Leo esto en Voz Populi. El sector del turismo pide sacrificar la Semana Santa para salvar el verano.
Para salvar el verano, sí, claro. Entendido, sí.
Porque ahora, es que ya vamos a tener que elegir entre periodos vacacionales.
Ayer la ministra Darias, nuestra pretensión es seguir salvando vidas y no salvando semanas.
Oh.
Estas son frases que, oye, no te creas tú que no le dan una vuelta a los asesores.
Seguro,
el titular que declaro hace a la idea
luego el profesor se queja de que hay mucho gasto público con asesores y tal, no, pero los asesores, como veis, sirven para algo, o sea,
va quejándose de eso el profesor desde hace 50 años, que tampoco
alguien tiene que parir esas frases, ¿no? O sea, eso no sale solo.
Efectivamente, bueno, que me preocupa mucho el malestar del gobierno, Rafa, porque es un gabinete de malestares constantes,
sí.
Malestares entre ellos, los malestares con el resto del mundo, malestares con la corona, es un gobierno que está en permanente estado de malestar. Bueno, gracias Rafa por haber leído los periódicos para nosotros.
Muchísimas gracias Rafa, también desde aquí.
Muy bien, muy bien hasta ahora.
Muchísimas gracias Rafa.
El trabajo que nos quita los demás. Sumergirse ahí, ¿no?
El trabajo que nos quita los demás, que ahora ya vamos a tiro
hecho. Venga.
Venga, ¿qué significa? Que vamos al mundo que no duerme. Y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer. Venga.
Vámonos a Rangún y a Mandalay, que como sabéis están en
Birmania.
Myanmar, cuya capital ya os habéis aprendido de tanto oírsela a Félix, que es...
Naypyidaw.
Pues no se la han aprendido, Félix. Hoy el país se prepara para un nuevo día de protestas pacíficas contra la represión de la Junta Militar y a favor de la democracia, después de que ayer las fuerzas de seguridad mataran a cerca de 40 personas en las manifestaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto abordar este viernes la situación en Myanmar desde el golpe de Estado en una videoconferencia a puerta cerrada, a Zoom cerrado, se hace ahora. Pero como China y Rusia tienen poder de veto y no condenan el golpe, hay muy poca esperanza de que esto vaya a servir para algo. El gentilicio de Myanmar sigue siendo birmano, pero ya empiezan a usarse mianmarense y mianmareño. En Myanmar pasan 47 minutos de la una de la tarde y desde allí nos vamos ahora hasta Malí, cuya capital...
Bamako.
Es Bamako, eso es, y su gentilicio malí o maliense. Porque es allí, a Malí, donde el gobierno venezolano parece ser que ha enviado aviones rusos cargados de oro para cambiarlos por moneda extranjera, según la oposición venezolana. Dice Reuters que en los datos oficiales constan 19 toneladas retiradas solo en 2020. Malí refinaba el oro venezolano y luego lo revendía a Emiratos Árabes. Todo pasa por Emiratos Árabes. En Malí son las 6 y 47 minutos de la mañana, 4 horas menos en Caracas. Y nos vamos ahora a Yagebe, en el noroeste de Nigeria, donde ayer se celebraba la ceremonia de entrega de las 279 niñas secuestradas y rescatadas en la región de Zamfara hace unos días. La entrega de las niñas ha sido un caos y ha acabado en tiroteo. Parece ser que los padres y las madres allí presentes se pusieron nerviosos porque la ceremonia oficial duraba demasiado y querían reencontrarse urgentemente con sus hijas para regresar a casa antes de que anocheciera, porque las carreteras, dicen, claro, no son seguras. Pero la ceremonia de entrega se alargaba y los padres empezaron a arrojar piedras a los funcionarios del gobierno. La policía respondió con disparos y aún no está claro si ha habido muertos. En la capital de Nigeria es...
Abuja.
Sigue siendo Abuya, son las 7 y 48 minutos de la mañana y nos vamos ahora, mucho más cerquita, hasta Alemania, donde la Oficina para la Protección de la Constitución Alemana, que es como llaman allí a los servicios secretos internos, mucho mejor que las cloacas, donde vas a parar, han pasado a considerar al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania como sospechoso de ir en contra de los valores constitucionales del país. Eso significa que el partido ultraderechista estará ahora bajo vigilancia en toda Alemania. Los servicios secretos pueden espiar al que se ha convertido, con 88 diputados, en el principal partido de la oposición del gobierno de gran coalición de Merkel, en un año, además, que es un año muy electoral en Alemania, por lo que es un tema extremadamente controvertido. Algunos consideran que es lo correcto, porque han presentado en la Oficina para Protección de la Constitución un informe de 1000 páginas que justifica esta operación. Dice que hay pruebas de que el partido tiene prácticas antidemocráticas peligrosas, pero muchos expertos alertan de que esto, para lo que va a servir, es para victimizarse aún más a la AfD en un año electoral. En Alemania son las 7 y 49 minutos y me da tiempo a viajar hasta la isla paradisíaca Koh Adang, que está en el Parque Marino Nacional de Tarutao. Supongo que ya lo ubicáis clarísimamente en Tailandia. Muy cerca de Koh Lipe, que es una isla que a mí me gusta mucho. Bueno, os llevo hasta allí.
Bonito, Koh Lipe.
Hombre, precioso. El gentilicio me tiene intrigada. Os llevo hasta allí para explicaros este titular de la BBC que me ha llamado antes la atención. La marina tailandesa rescata a 4 gatos en un barco en llamas. Pues bien, me he leído la información y efectivamente no es una expresión. Son 4 los gatos rescatados en el mar de Andamán. La tripulación humana ya había sido evacuada, pero un marine descubrió que quedaban 4 gatitos y nadó con ellos en la espalda, en Bangkok, cuyo gentilicio es bangkokense. Pues son las 2 menos 10 de la tarde ya.
Con los fondos cartera naranja de ING, un solo producto para invertir en los principales mercados del mundo y sin cantidad mínima, llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Durán. Con esas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo, expansión. Los bancos renegocian con empresas la ampliación de los créditos ICO. Reino Unido, esta noticia parece mal de muchos, Reino Unido subirá del 19% al 25% el impuesto de sociedades en 2023. Te adelanto la columna Lex del Financial Times, porque claramente son oyentes del despertar liberal. Dice la columna Lex que el impuesto de sociedades en última instancia es pagado por los inversores, los clientes, y los trabajadores, claro está. Hablando de incidencia fiscal, señora, Google carga parte de la tasa digital sobre sus clientes. Esto no es un error del gobierno, ¿eh? No se equivocaron, mintieron. Porque sabían, porque son oyentes de La España que Madruga, sabían que esto lo iba a pagar la gente. Bueno, un editorial de Expansión sobre las expropiaciones habla de la inseguridad jurídica derivada de caducos prejuicios ideológicos y que todo esto es un mensaje catastrófico para la credibilidad internacional de nuestro país. 5 días todas las noticias aquí son malas. Bula fiscal hasta 2023. Señora, cuando usted tenga que pagar impuestos, no pida bula, porque van a ir a terminar en la cárcel. La SEPI rescata Duro Felguera. La SEPI no, usted. Abengoa y sus acreedores pedirán auxilio público para salvar los activos. Idem de idem. Trabajo descarta la opción de los riders autónomos. Extraordinaria y notable historia de una reforma que se ha hecho contra los trabajadores. Más, la regulación permite a varias autonomías seguir a Baleares y expropiar viviendas. Espere, espere, que todavía hay más. El Economista. Los autónomos que ganen por debajo del salario mínimo cotizarán menos. Los que ganen por menos que el salario mínimo. Europa avala el impuesto del 7% a la generación de electricidad. No, no, es a usted, a usted, a usted. Bueno, una noticia buena, la única. Los británicos duplican las reservas en España. Y hablando de británicos, vamos a la prensa económica internacional, porque el Financial Times nos habla de que recrudecen otra vez las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea por el caso de Irlanda del Norte. Y por último, el Wall Street Journal nos dice que el supervisor financiero alemán demanda a Green Seal por la vía penal.
¿Y la viñeta de hoy cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban en la razón. Pedro Sánchez le pone una inyección a un temeroso paciente mientras dice: en 6 meses habremos suministrado al 70% de la población la anestesia para la subida de impuestos.
Juan es piloto y mañana está en Londres y pasado en Pekín. Suena bien, ¿eh? Pues viajar todos los días es agotador. Igual por eso invierte su dinero en un fondo cartera naranja. Con un solo producto y de forma sencilla, es su dinero quien se mueve por el mundo. América, Japón, que ya se viaja demasiado en esta casa, hombre. ING.es. Do your thing.
Día del Mundo del Deporte con Félix José Casillas.
Ya sabe el Barça lo que tendrá que hacer después de la Semana Santa, que es jugar otra vez una final de Copa. Ya saben en Sevilla que si habrá final de Copa en su territorio, abrirán la cartuja el 17 de abril para que azulgranas, los del Barça y quizá los azulgranas también del Levante, jueguen la final de la Copa. No lo quiere el Athletic. Esta noche Levante Athletic con empate a 1 en la ida. Tienen los de Bilbao confirmada también reserva para la Semana Santa, el sábado 3 de abril, porque van a jugar la otra final de Copa, la pendiente del año 20 contra la Real Sociedad. Sé que no es ejemplar, pero como se me ofrece la oportunidad, voy a utilizar un palabra que no existe para resumir la victoria del Barça 3-0 en la prórroga sobre el Sevilla. Podría ser perfectamente uno de esos titulares de prensa deportiva que tanto os gustan. Polépica, que es la mezcla de polémica y épica, porque según se lea el partido, en clave sevillista o en clave azulgrana. Lo que sí fue ejemplar fue la actitud del equipo de Koeman. Hay unanimidad, el Barça buscó desde el inicio la remontada, logró con gol de Piqué el 2-0 en el tiempo añadido y remató en la prórroga con el tanto de Braithwaite. Recomendación sanitaria: si es seguidor del Barça, tómese con tranquilidad la Copa. Prórroga en Cornellà, superó al Rayo con un gol en el minuto 80, prórroga en Granada cuando estaba eliminado a 2 minutos del final y prórroga contra el Sevilla. En pleno gallinero directivo, el Barça va a jugar la décima final en los últimos 13 años. El Sevilla, que no supo aprovechar su oportunidad para vacunarse del virus de la remontada, tuvo un penalti a favor que falló Campos cuando el marcador era de 1-0. Y os llevo ahora, con permiso de Marta, a Torum, que como sabéis es una ciudad medieval en el norte de Polonia, en el voivodato de Cujavia y de Pomerania, y que desde hoy y hasta domingo acoge el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta. Son 36 españoles y no van de turismo, porque buscan los fondos europeos, que en atletismo son las medallas.
En 5 minutos, las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Gentilicio.
Ahora vale, seguimos. Vale, vale, vale.
No te jodes, no se puede dejar esto así.
Hecho, pero bueno. Más de